Bueno, don Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, me alegro mucho de saludarle. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal va todo, don Javier?
Pues hay cosas que van bien, otras que van mal, en fin.
Otras que siempre pueden empeorar.
Somos felices dentro de lo que cabe.
Igual,
dígame, don Javier, los varones del Partido Socialista, ¿sería justo que dijéramos andan revueltos?
No, los balones del Partido Socialista, si se refiere usted a los presidentes autonómicos socialistas, no andamos revueltos. Hasta donde yo sé, andamos preocupados, como creo que debería estar preocupada cualquier persona sensata y cualquier persona responsable de este país. En este momento hay una especie de ley de Murphy que está afectando a todo lo que tiene que ver con la vida de nuestro país. Las certezas que emanan de la Constitución de 1978, los cinco pilares sobre los que se asienta este magnífico edificio que nos ha dado cobijo, prosperidad, paz y convivencia durante unas cuantas décadas, están en este momento demasiado puestas en cuestión. Y creo que en este momento la política, a poco que se tomara en serio su función, debería estar muy preocupada, debería asumir responsabilidad seria de cuál es su verdadera función, y en vez de ver en los problemas oportunidades electorales, debería ver en los problemas lo que son problemas, y en vez de levantarse cada mañana pensando en cómo confrontar en la arena pública, debería levantarse cada mañana pensando en cómo retomar el espíritu de los constituyentes y empezar a retejer el tejido, el hilo de la convivencia. Estoy hablando en concreto de que las fuerzas partidarias de la Constitución deberían empezar a sentarse, deberían empezar a contactar para hacer frente a desafíos colosales que tiene el país, empezando por el inmenso y desafortunado desafío catalán.
Ayer el señor Sánchez se reunía con los varones socialistas que no gobiernan. Es diferente no gobernar con gobernar, porque cuando usted, el señor García Page, el señor Fernández y tal, miran hacia lo ocurrido en Andalucía, ¿qué conclusión extraen o qué peligro temen?
Cada comunidad autónoma tiene su propia dinámica electoral, esto es obvio. En cada comunidad autónoma los comportamientos electorales, cuando lleguen las elecciones, tendrán unas razones diferentes. Se habla de cuestiones concretas que han podido determinar el resultado de Andalucía. La propia Susana Díaz, a la que mando un saludo muy afectuoso, hacía referencia a algunas de ellas. Aunque se ha hablado mucho, y yo lo comparto, que en este momento las actitudes, la manera de ver la política, la manera de enfrentar el futuro del país por parte de los ciudadanos, está muy condicionada por todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Por desgracia, Cataluña está determinando muchas cosas, y sobre cualquier elección, sobre cualquier decisión, va a sobrevolar de manera inevitable lo que pasa en Cataluña o lo que vaya a pasar en el futuro en Cataluña.
¿Esas cosas se las dice usted al presidente de gobierno?
Quien me conoce sabe que suelo tener como defecto la sinceridad. Yo con el presidente de gobierno, con el que tuve algún momento de dificultad en la comunicación, desde hace algún tiempo tengo una buena relación personal y política. Mi relación con él es evidentemente de lealtad, tanto como secretario general como en su condición de presidente del gobierno, y las cosas sí que se las digo tal como las pienso, efectivamente.
Y usted le ha dicho que el Estado debe intervenir contra el independentismo catalán porque es una amenaza directa, en lugar de intentar negociar algo con ellos.
Yo creo que en el propósito del presidente del gobierno no está transaccionar con el independentismo. Yo he dicho hasta la saciedad que el independentismo es el disolvente más letal de la democracia, el disolvente más letal de la paz, de la convivencia. Yo creo que con el independentismo no cabe negociación. Al independentismo hay que combatirlo por la vía de la política, por la vía de la ley, por la vía de la verdad, por la vía de la cultura. y por tanto al independentismo hay que tratarlo como lo que es, como un enemigo de la democracia.
¿Y creo eso que lo está haciendo Sánchez?
Creo que el presidente Sánchez ayer dejó claro en su comparecencia en el Congreso que responderá, creo que sus palabras exactas fueron, con firmeza, con contundencia y a la vez con proporcionalidad a las cuestiones que se vayan planteando en Cataluña. Yo con el presidente Sánchez quizá lo que no comparto del todo es su punto de vista optimista, que creo que cada vez lo es menos, por otra parte, respecto a la deriva de la cuestión catalana. Yo soy más bien pesimista y en concreto pienso que a no mucho tardar al gobierno de España no le va a quedar otro remedio que asumir todas las competencias en materia de orden público en Cataluña con todo lo que eso significa.
¿Es usted partidario de alargar eso hasta el 155 o solamente quedarse ahí?
Creo que para tomar una decisión de esa naturaleza hay que contar con mucha información, una información que yo entiendo que solo tiene el gobierno de la nación en cada momento concreto, como ocurría cuando el presidente del gobierno era el señor Rajoy. Fue el señor Rajoy quien marcó los tiempos y creo que en este caso, en cualquier decisión de esa o de otra naturaleza, tiene que ser el presidente del gobierno quien marque los tiempos. Aunque creo que no se trata solo de la aplicación del artículo 155 o su no aplicación. Creo que el problema de fondo, porque siempre miramos el problema de Cataluña desde un punto de vista excesivamente coyuntural, excesivamente sincrónico, creo que el problema hay que verlo desde el punto de vista diacrónico, es decir, hay que ver de dónde venimos y hay que ver a dónde vamos y a dónde nos conduce cada decisión que se adopte. Creo que el Estado lleva décadas abandonando Cataluña, haciendo dejación de funciones en Cataluña, dejándole todo el espacio al poder autonómico catalán, que ha invadido espacios de manera absolutamente opuesta a lo que marca la Constitución y a lo que marca el Estatuto. Y creo que lo que tiene que hacer el Estado es volver a Cataluña con todas las consecuencias. Creo que el Estado tiene que volver a Cataluña con la política de la educación, con la política lingüística. El Estado tiene que volver a Cataluña exactamente de la misma forma que está presente, y a los aragoneses nos parece muy bien, en nuestra comunidad autónoma. Y eso trasciende a la aplicación o no aplicación del artículo 155. Eso tiene que ver con cambiar radicalmente la política respecto a Cataluña, y eso es algo que, por otra parte, tienen que hacer de acuerdo todos los partidos constitucionalistas.
Fernando Jauregui le quiere saludar.
Hola, buenos días, señor Lambán. ¿Cómo está? Buenos
días. Bien, dentro de lo que cabe.
Dentro de lo que cabe. Mire, es que me ha sorprendido unas declaraciones de su colega, y sin embargo supongo que amigo, Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, que dice que no hay que descartar que en un futuro se llegue a ilegalizar a partidos independentistas. A mí esto, no sé si es una cosa que ha dicho por su cuenta, es una ocurrencia suya, es algo compartido por más gente dentro del Partido Socialista, lo han hablado ustedes. Lo digo porque es que ya me están llegando hasta convocatorias para firmar una petición de ilegalización de Podemos, porque se declara republicano y por tanto va contra la Constitución. Si empezamos así, vamos a ilegalizar a la mitad de España, yo creo.
Mire, yo he compartido 4 años de vida parlamentaria en Aragón con Podemos, y aunque es un partido con el que discrepo en muchas cosas, lo cierto es que su práctica en el Parlamento Regional, que es donde yo los he conocido y tratado, es una práctica nada disolvente de la democracia, y desde luego no es comparable en modo alguno al independentismo catalán. Yo con Emiliano García Page hablo mucho, además de amistad política, la tenemos incluso personal. De este asunto no he hablado personalmente con él, pero yo les puedo decir que de entrada y en relación con el independentismo no habría que descartar absolutamente nada. No habría que descartar absolutamente nada, aunque es obvio que hay leyes que regulan todo lo que tiene que ver con los partidos políticos que alguna vez se han aplicado en relación con fuerzas políticas del País Vasco y que desde luego en un momento determinado se podrían plantear perfectamente en Cataluña. La democracia tiene derecho a defenderse de sus enemigos y en un momento determinado tiene que recurrir a cualquier procedimiento para hacerlo.
Hace un año volvían al monasterio de Sigena las piezas que estaban en Cataluña, en el Museo de Lérida. Era un litigio antiguo, muy antiguo. Y creo que ustedes celebraron allí el Consejo de Gobierno, el martes, ¿no?, para celebrarlo. Y además, ¿creen ustedes que eso es un hito memorable en el ordenamiento democrático? ¿Por qué tanto?
la pertinacia de las autoridades catalanas en incumplir una sentencia firme, en incumplir sendos mandatos judiciales, ha hecho de la devolución de los bienes una especie de cuestión de dignidad para todos los aragoneses, que ven como a veces esos planteamientos estúpidamente supremacistas y de superioridad de los catalanes nos tienen a nosotros, quizá por nuestra razón de vecindad, como primeras víctimas propiciatorias. Lo que ocurrió el año pasado, el día 11 de diciembre en Sigena, no fue más que el triunfo del Estado de Derecho. Lo que ocurre es que el independentismo está tan habituado a despreciar el Estado de Derecho y las leyes que cuando el Estado de Derecho actúa como debe actuar y las leyes se cumplen, a los independentistas les parece que está teniendo lugar algo anómalo, algo excepcional. Y cuando eso le ocurre a un personaje al que yo he definido como estrafalario y fascistoide, como es el caso del presidente de la Generalitat, esto ocurre elevado a su enésima potencia. Lo ocurrido el otro día en Lérida, con este personaje al frente, me parece absolutamente vergonzoso. Ellos hablaron de que el 11 de diciembre se produjo un expolio del patrimonio catalán a manos de Aragón y a manos de España, cuando en realidad lo único que ocurrió el día 11 de diciembre es que obras indebidamente depositadas en museos catalanes volvieron a Aragón. Y ellos hablan de que pretendemos seguir expoliándolos cuando queremos que unas pinturas murales que en este momento están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña vuelvan a Aragón exactamente por las mismas razones legales. Fíjense ustedes, esas pinturas están allí porque las milicias anarquistas bajo el mando de la Generalitat de Cataluña quemaron el monasterio en 1936. Conservador catalán, Gudiol, las arrancó y se las llevó, con lo cual son una especie de botín de guerra. Ahora se trata sencillamente de que, aplicando sentencias judiciales, esas pinturas vuelvan a donde jamás debieron salir. Pues bien, ellos hablan de expolio. Por eso decía yo que al independentismo hay que combatirlo con la ley, hay que combatirlo con la política, pero también hay que combatirlo por la vía de la verdad, por la vía del esclarecimiento de la historia, que es algo a lo que Aragón también se está aplicando con mucho entusiasmo.
Pasa que este de estrafalario y fascistoide, el señor Torra, como le definió usted, es garante, entre otras cosas, a través de los votos de su formación, de que el gobierno del Partido Socialista pueda mantenerlo, pueda aprobar presupuestos y pueda mantenerse la Moncloa. ¿Esa contradicción no le produce ninguna situación desagradable?
El presidente del gobierno ha dejado absolutamente claro que su permanencia en la Moncloa no estará jamás condicionada a hacer dejación de sus funciones en defensa de la Constitución, en defensa del Estatuto de Cataluña y en defensa, por tanto, de la legalidad. Estoy absolutamente convencido de que desde la Moncloa no se va a tomar ninguna decisión, absolutamente ninguna decisión, que contradiga esa observancia de los principios básicos por parte del presidente Sánchez. Es verdad, insisto, en que el presidente mantiene todavía alguna esperanza en lograr algún tipo de acuerdo presupuestario, en lograr algún tipo de acuerdo sobre medidas concretas. Me consta que eso no lo va a hacer jamás, a costa de transgredir la Constitución, a costa de transgredir el Estatuto, a costa de perjudicar a otras regiones españolas para favorecer a Cataluña. Y estoy absolutamente convencido de que en el momento en el que el presidente tuviera que tomar una decisión última y definitiva, no tendría ninguna duda en estar al lado de donde estamos todos, que es al lado de la Constitución.
La última se la dejo a Pilar.
Buenos días, señor Lambán. ¿A usted le parece, como comentaba Fernando Jauregui, que una reunión bilateral de gobierno a gobierno entre el gobierno de la Nación de España y el gobierno de la Generalidad ayuda a rebajar tensiones? ¿A usted esto le parece bien? ¿Le parece normal? Y segunda cuestión, el negociar los presupuestos con los independentistas catalanes, ¿a usted cree que al Partido Socialista le da votos o le quita?
A la primera pregunta, una reunión de los dos gobiernos, por decirlo de la manera más diplomática posible, a mí me causaría muchísima incomodidad. Y segundo, Si hay unos buenos presupuestos, si se avanza en políticas sociales y, sobre todo, si no se aprueban a costa de agraviar a otras comunidades autónomas en beneficio de Cataluña, es algo que a mí me podría parecer perfectamente soportable. Unos presupuestos que signifiquen privilegiar a Cataluña a costa del resto de España me parecerían absolutamente inaceptables en el caso de negociarlos con los independentistas o con cualquier otra fuerza política.
Don Javier Lambán, me alegro mucho de saludarle y gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Gracias.